Buenas noches, señoras y señores concejales de la Corporación Municipal. Buenas noches, señoras y señores del público asistente. Vamos a dar comienzo con la sesión ordinaria del Ayuntamiento en pleno que estaba prevista para hoy, jueves 25 de mayo, a las 20:30. Tenemos que volver, lamentablemente, a guardar el minuto de silencio que venimos guardando desde hace ya un montón de tiempo por las víctimas de violencia de género. Nuevamente asesinatos, nuevamente familias destrozadas, nuevamente violencia machista, que es una enorme lacra para una sociedad avanzada y moderna como la nuestra. También, y aprovechando, pues quería que este minuto de silencio pues vaya también en recuerdo de las víctimas del reciente atentado en Manchester, como consecuencia del terrorismo yihadista que nos está azotando también terriblemente a nuestra sociedad. Espero que vuelva la cordura a todos aquellos que ponen en marcha este tipo de iniciativas tan penosas y lamentables, y bueno, que de una vez por todas pues la convivencia y la paz pues sea la nota predominante en nuestras sociedades. Así que bueno, procedemos a guardar el minuto de silencio. Bien, muchas gracias. Y ahora sí damos inicio al desarrollo del orden del día. El primer punto, como siempre, pues es la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, correspondiente al 27/4/2017. ¿Alguna cuestión sobre el acta? Nada. Bien, pues entonces entiendo que la damos por aprobada. El segundo punto es dar cuenta de los decretos expedidos por la alcaldía. También, como viene siendo habitual, tienen copia las señoras y señores concejales de los diferentes decretos expedidos por la alcaldía. Por lo tanto, entiendo también dar cuenta de los mismos. El siguiente punto es el punto número 3, correspondencia de interés. Y también, como viene siendo habitual, le paso la palabra a la señora secretaria para que dé lectura de la misma.
Escrito de fecha 4 de abril de 2017 del señor presidente del Senado, acusando recibo de acuerdo de pleno de 2 de marzo de 2017 de rechazo del acuerdo económico comercial integral Z-TISA, comunica también que ha sido trasladado a los portavoces de los grupos parlamentarios. Escrito de fecha 3 de mayo del 2017 del señor presidente del Senado, acusando recibo acuerdo plenario de 30 de marzo del 2017 para un pacto educativo consensuado con la comunidad educativa, trasladan también que ha sido enviado a los portavoces de los grupos parlamentarios. Resolución de 2 de mayo del 2017 de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la que se da publicidad a la adhesión de diversas corporaciones locales a la adenda de 11 de marzo del 2015 al convenio marco de 24/1/2008, suscrito por la Administración General del Estado y de Castilla-La Mancha, para la implantación de un modelo integrado de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, publicado en el Diario de Castilla-La Mancha número 92, de fecha 12 de mayo del 2017. Entre las corporaciones que se relaciona figura el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, entre otros. Escrito de fecha 15 de mayo de 2017 de Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha, por la que remiten el ejemplar firmado del convenio de colaboración para la prestación del servicio de depuración de aguas residuales entre la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. Escrito de fecha de 16 de mayo del 2017 de la Dirección Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, autorizando celebración de la gincana deportiva de temática zombie durante el periodo siguiente, desde las 22 horas del día 20 del 5 del 2017 hasta las 10 horas del día del 21 del 5 del 2017. Escrito de fecha 16 de mayo del 2017 de la Dirección Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, autorizando horario de cierre hasta las 6 horas de los establecimientos del Polígono Industrial La Sena, imagen derecha del Camino del Campo, zona recinto ferial, para atender la demanda del ocio de la zona durante el año 2017.
Muy bien. Pues leída la correspondencia de interés, pasamos al siguiente punto, que es el número 4, y que supone dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto del primer trimestre. Bien, pues tienen también copia las señoras y señores concejales de la corporación, la documentación, copia de del estado de ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2017. Y bueno, pues como destacable en cuanto a ingresos, pues decir que bueno, pues se han formalizado dos subvenciones, una para formación y otra para formación y un taller de empleo, 58.000 euros una y 77.000, más de 77.000 euros otra. Eso sería un poco lo más destacable. Evidentemente, en cuanto a ingresos, el estado de ejecución es bajo, porque bueno, todavía al primer trimestre, es decir, del 1 de enero a 30 de marzo, no se habían puesto al cobro los diferentes padrones, por lo tanto, el nivel de ejecución de los ingresos es relativamente bajo. En cuanto al gasto, pues decir que bueno, pues estamos dentro también de la normalidad, en torno a un 25% de media en todas las partidas. En cuanto a la partida del plan de empleo local, estamos en torno a un 30% de lo ejecutado en el primer trimestre. Por lo tanto, bueno, pues es evidentemente un dato muy inicial de lo que es la ejecución del presupuesto del ejercicio del año en curso, y bueno, pues iremos viendo también la evolución en los diferentes estados de ejecución que se irán presentando a lo largo de lo que queda de lo que queda de año. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, buenas noches. Bueno, pues en primer lugar decir que nos hubiera gustado que antes de pasar directamente a pleno el estado de ejecución del presupuesto se hubiese llevado el orden del día de la Comisión Informativa Correspondiente y se hubiese dado cuenta del mismo, al igual que lo ha hecho ahora mismo el señor alcalde, pues en aquella comisión a los concejales que asistimos. Esperamos que para las sucesivas ocasiones esto no ocurra y, como de costumbre, pues primero se dé cuenta, como debe ser, en la correspondiente comisión de asuntos de pleno y de hacienda, y luego después de haberlo visto los concejales que pertenecen a esa comisión, llevarlo a pleno y no al revés. Después de este matiz, y dado que los presupuestos y los datos presupuestarios se corresponden a los tres primeros meses de ejercicio y no son suficientes para poder valorar el comportamiento de la gestión del presupuesto, pues no vamos a entrar a valorarlo en detalle, porque en este momento pues sería pues un poco precipitado. Si bien, pues insistir una vez más en lo que ya advertimos en la aprobación del presupuesto, que notamos que las partidas, hay muchas que están demasiado ajustadas, y por otra parte les pedimos desde aquí también que tengan ustedes mesura en el gasto corriente, que ya en solo tres meses ya llevamos gastados casi un 40%, lo que supone un 37,04% del presupuesto para el gasto corriente, y esperamos que en este gasto no se llegue a disparar como ya se hizo y lo arrastremos al próximo año como nos ocurrió con el gasto corriente del ejercicio 2006 y que vamos a arrastrar con el ejercicio 2007. Por eso le pedimos desde aquí, ya que estamos en la revisión, en el estado de ejecución del primer trimestre, pues que ese gasto, el gasto corriente, que es lo que más se dispara, pues no se lleve a cabo en este ejercicio de nada más.
Muy bien. Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Sí, teniendo en cuenta que estamos en el primer trimestre, es un poco también precipitado poder valorar la ejecución del presupuesto, por lo tanto ha quedado margen de confianza para poder ponerlo en marcha a lo largo del año. y bueno, pues vamos a esperar a que me dé el año también para poder analizarlo más en profundidad, porque sabemos que en 3 meses no da tiempo tampoco a poner en marcha muchas cosas. Sí vamos a llamar la atención sobre dos cuestiones, y es que si la media de gasto en las partidas está en torno al 25%, es porque hay algunas partidas muy elevadas, como es el gasto corriente, más de lo que deberían, y otras están por debajo de lo que quizás debería ser ese 25%, de que echamos en falta que nos hayan puesto en marcha algunas inversiones con las que hay compromiso con este grupo político y por los cuales votamos a favor del presupuesto. Y la partida de empleo, que tiene un porcentaje aceptable, entendemos, y lo pedimos de cara al año siguiente, que el mayor esfuerzo en empleo hay que hacerlo en el primer trimestre del año y en el último trimestre del año, que es cuando más problemas de empleo hay en la localidad, y por lo tanto, a pesar de estar por encima del 25%, esa partida nos parece escasa, que luego en verano hace falta menos invertir en empleo.
Muy bien. Bien, bueno, aquí sí, evidentemente hay un dato elevado en las partidas de gasto corriente como consecuencia de la incorporación de los diferentes gastos que estaban sin consignación presupuestaria y que saben las señoras y señores concejales que aprobamos en el reconocimiento extrajudicial de crédito, que bueno, sí, disparan quizá el porcentaje en algunas partidas. Insisto en que, bueno, de media es verdad que estamos dentro de la normalidad para el primer trimestre del año. También destacar que, bueno, pues lo bueno que tiene también los datos una vez ejecutado el presupuesto, y lo pudimos comprobar en el ejercicio del año pasado, es que, bueno, pues intentamos, como digo, atender todas las necesidades que se nos van presentando, sobre todo las que tienen que ver con materia social, y después, bueno, pues cerramos afortunadamente el ejercicio económico con un superávit de más de 300.000 euros. En definitiva, bueno, también recuerdo que, bueno, que en el debate aquel pues decíamos que, bueno, pues es necesario gastar. No estamos aquí para ahorrar ni para pagar a los bancos. Lo que estamos es para atender las necesidades de la gente. Eso yo creo que es nuestra primera y principal filosofía. Y bueno, tomo nota también de las apreciaciones que hace la portavoz de Izquierda Unida en cuanto a las inversiones comprometidas. De verdad, tenemos el compromiso, cuando se aprobó el presupuesto, de llevar a cabo una serie de inversiones que, bueno, pues estamos preparándolas y poniéndolas en marcha. Y bueno, insisto en que vamos en la línea siempre con la cordura y la mesura de intentar que cuando termine el ejercicio económico pues no se nos vaya de las manos. Yo eso sí lo tengo bien grabado, y como alcalde pues evidentemente nuestra intención es, insisto, en la de cumplir y cubrir las necesidades ciudadanas sin desestabilizar evidentemente las arcas municipales. Eso sí que lo tenemos clarísimo, y bueno, pues evidentemente las pruebas del cierre del ejercicio 2016 avalan esta teoría que tenemos desde equipo de gobierno, y estamos en este año en la misma línea, pues bueno, de intentar atender las necesidades de la gente y no desestabilizar las cuentas, que actualmente pues afortunadamente las tenemos en una buena línea, bueno, gracias también pues a los esfuerzos que se han venido haciendo a lo largo de estos años difíciles, y también aquí hay que poner de manifiesto el esfuerzo de todos, no solamente del equipo de gobierno, sino de todos los trabajadores del ayuntamiento, bueno, que bueno, han contribuido a que, bueno, pues todo vaya por los cauces debidos. ¿Alguna cuestión más por parte del Partido Popular, por parte de Izquierda Unida? Bien, pues entonces, como digo, insisto, es un resumen bastante prematuro, es solamente el primer trimestre lo que tenemos encima de la mesa, y bueno, pues vamos a ver cómo vamos evolucionando en el resto de ejecución presupuestaria que tenemos por delante. Bien, pues como es un punto de dar cuenta y dada cuenta del estado de ejecución del presupuesto, pasamos al siguiente, que es el punto número 5, y corresponde a la aprobación inicial, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el uso de instalaciones y participaciones en cursos y actividades deportivas, número 23. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Gracias. Buenas tardes a todos. Bien, vamos a ver, esta modificación que se plantea ahora de la ordenanza número 23 vino planteada en dos comisiones ya que vimos anteriormente, la de actividades deportivas y la de asuntos de pleno. Y en cuanto a esta modificación, pues como ya dije en su momento, lo primero que hay que aclarar es que no se sube ninguna tasa, no hay ninguna modificación al alza, sino que se mantienen todos los precios fijados en la ordenanza, hay que recordar que es del año 2012. Y realmente las modificaciones que se incluyen son las que requieren la incorporación de nuevas instalaciones y también modificaciones que, como les comenté en su momento, pues se plantean también desde los propios trabajadores de las instalaciones. Entonces, las modificaciones incluidas son, en primer lugar, la inclusión del apartado del anexo del pabellón, que es una instalación que no estaba incluida todavía porque es de reciente construcción, aunque incluso todavía tendremos que hacer, espero, no tardando mucho, una nueva modificación cuando terminemos de incluir las instalaciones que faltan todavía en ese apartado. Pero bueno, pues había que meter un precio de uso para el anexo del pabellón y lo que se ha hecho es buscar un precio comediado entre las pistas polideportivas y lo que es el pabellón polideportivo, dado que pues aunque es un lugar que es cubierto, pues todavía no tiene todas las los servicios o las instalaciones que sí que tiene el pabellón cubierto. La segunda es la modificación de la fracción horaria en el apartado del campo de fútbol, que antes se reflejaba en 100 minutos y ahora pues pasa a ser un precio por hora. Lo que se ha hecho es ponderar el importe, el mismo importe que tenía, para que en lugar de cobrar esos 100 minutos se cobren 60, que es lo que corresponde a una hora, pero tampoco se ha subido la fracción. El tercero es la inclusión de un párrafo al final, que lo que hace es que permite de forma también clara y sencilla para los trabajadores el cobro por las fracciones de media hora. Esto es así porque, bueno, pues también en el fútbol pasa, pero sobre todo en dos de los deportes que más se vienen practicando últimamente, que son los deportes de raqueta, el tenis y el pádel, suelen necesitar una hora y media de utilización de los espacios deportivos. Y también pues facilita la manera de cobrar a los propios trabajadores. Estas dos modificaciones anteriores, la del campo de fútbol y la de la fracción de media hora, vienen ya directamente a petición del personal de la instalación. Y finalmente lo que hacemos también en el apartado número 4 es la inclusión de una tasa fija por actividades organizadas, tanto por la Concejalía de Deportes como por cualquier organizador que haga pues una actividad de cierta duración. Estamos hablando de ligas locales, de maratones o de otras competiciones. Esto hasta ahora se hacía mediante la aplicación directa de la tasa que se establecía en la ordenanza anterior, y luego lo que se venía haciendo era una modificación que se hacía directamente en Junta de Gobierno como bonificación a las ligas organizadas. Es decir, se aplicaba un recibo por el precio por partido. Por ejemplo, en el caso del fútbol sala se cobraba toda la liga de fútbol sala, y luego, como evidentemente el importe para una duración tan larga era muy elevado, lo que se pedía era una bonificación que era la Junta de Gobierno la que la decidía. De esta manera hay más transparencia, porque directamente ya a la hora de organizar una actividad se sabe lo que va a costar.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, pues en este caso, y como ha comentado el portavoz socialista, se trata de una adaptación de la ordenanza a distintos y nuevos usos deportivos, como es el caso de la pista anexa al pabellón, y que dicha adecuación pues, no supone, como bien ha dicho, una modificación a la alza. Nuestra posición pues, va a ser favorable. Y va a ser favorable porque, a todos nos gustaría que todos los servicios prestados por todas las administraciones públicas fueran gratuitos, pero que desgraciadamente esto no puede ser así. Y desde el Partido Popular pues reconocemos, porque así lo hacemos, reconocemos que los servicios que se presten y se prestan concretamente desde este ayuntamiento pues deben ser sostenibles. Es decir, pues la tasa que se fije pues debe ser lo más próxima a cubrir el coste que supone mantener ese servicio, aunque muchas veces está incluso por debajo. No obstante, sobre todo en lo que respecta a los bienes y servicios que no son de primera necesidad, entendemos que se tenga que establecer o fijar una tasa mínima para esta, en base a este razonamiento. Y por tanto, pues entendemos razonable llevar a cabo pues esta adaptación para cubrir estas circunstancias que no estaban cubiertas, como hemos dicho, la pista anexa al pabellón y demás franjas horarias. Nada más.
Muy bien, la señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Vaya por delante que reconocemos y agradecemos la flexibilización de la tasa tal y como se plantea, sobre todo porque no se plantea una subida, sino una adaptación a las situaciones reales que se estaban produciendo, facilitando además la labor de los trabajadores y trabajadoras de nuestras instalaciones deportivas y además regula objetivamente situaciones que se estaban dando. No obstante, y no tiene por qué estar compartida, pero al menos sí pedimos que se entienda nuestra posición, nos presentamos a las elecciones con un programa electoral y una de las medidas incluía la gratuidad de las instalaciones deportivas. No tiene por qué compartirse, repito, estaba integrado dentro de un programa completo, entonces por respeto al compromiso que adquirimos con los ciudadanos y ciudadanas que confiaron en nosotras, pues no podemos apoyar la propuesta.
Muy bien. ¿Alguna cuestión más por parte del portavoz socialista? ¿Tiene la palabra?
Sí, bueno, pero esto ya lo hablamos en un momento. Yo creo que todos los que estamos aquí compartimos perfectamente vuestra postura. Nos parece una postura totalmente razonable, pero que desgraciadamente pues no es muy probable. Pero está mi padre un poco más. Pues eso, tenemos una postura que bueno, pues evidentemente a nosotros nos gustaría también que las actividades deportivas fueran gratuitas. Lo que pasa es que creemos que hay otras prioridades. Si alguna vez llegáramos a tener la gratuidad total en determinadas áreas, aunque ya hay alguna que puede decirse que lo tiene, pues yo preferiría que fuera, pues primero sobre todo en las que se refieren a sanidad, a educación, a otros servicios, digamos, más sociales. Y luego, pues en cuanto al tema del deporte, yo sí que a lo mejor pues plantearía y dejaría también sobre la mesa la posibilidad de empezar a estudiar si la afluencia de público a las instalaciones es lo suficientemente alta y vemos que poco a poco pues los costes de mantenimiento y de instalaciones se van manteniendo, incluso bajando, pues por lo menos empezar por la gente más joven, por lo menos por los niños. Los mayores yo creo que se pueden permitir el lujo todavía de pagar pues 4 o 5 euros por hora en una instalación deportiva, siempre y cuando requiera o por lo menos ofrezca las condiciones que tiene que ofrecer. Es cierto que ahora mismo, pues a nivel de deportes, el presupuesto que se maneja en cuanto a lo que son las instalaciones, tanto las nuevas instalaciones que hay que acometer como el mantenimiento y la organización de las que ya tenemos en funcionamiento, pues requieren la dotación presupuestaria, una de las dotaciones más importantes dentro del presupuesto, y eso es tan fácil como coger el presupuesto y ver lo que está destinado a deportes. Nos queda todavía mucho por hacer y pues evidentemente hay una cosa muy buena, pero que también puede ser complicada, y es que tenemos muchas asociaciones deportivas, muchas disciplinas deportivas. El problema de tener tantas disciplinas deportivas es que todos quieren tener una instalación en condiciones, y esas instalaciones, pues por desgracia, valen mucho dinero. Así que, bueno, pues lo mantendremos para en próximas ocasiones intentar que poco a poco podamos acercarnos a ese objetivo.
Muy bien, ¿alguna cuestión más por parte del Partido Popular, Izquierda Unida? Bien, pues procedemos a la votación de la aprobación inicial de la ordenanza fiscal que regula la tasa por el uso de instalaciones y participaciones en cursos y actividades deportivas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues queda aprobada. Pasamos al punto número 6, que también es una ordenanza y aprobación inicial si procede de la ordenanza reguladora de la concesión de ayudas de emergencia social y rentas de solidaridad. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bien, gracias de nuevo. Bueno, pues en este punto lo que se trae es la aprobación inicial de la ordenanza reguladora para la concesión de ayudas de emergencia social y rentas de solidaridad. Como ya hemos visto en diferentes comisiones, porque esta ordenanza lleva mucho tiempo sobre la mesa tratándose, pues hay que decir que bueno, pues que es una ordenanza, sobre todo lo más importante, es una ordenanza totalmente necesaria. Es una ordenanza que, como bien dice la exposición de motivos, está creada para poder regular sobre todo el conjunto de las ayudas necesarias para atender las necesidades sociales de la ciudadanía, sobre todo para lo que es la tramitación y la concesión de las ayudas económicas individualizadas en materia de servicios sociales que otorga el Ayuntamiento. Como ya hemos hablado también en varias comisiones, pues es una ordenanza que se puede definir de muchas formas y se puede mirar desde muchos puntos de vista, pero creo que sobre todo es, como he dicho antes, es necesaria. Entonces, bueno, pues según la ley de base del régimen local, ya que nosotros tenemos la competencia en materia de servicios sociales, lo que tenemos que hacer es regular esas ayudas. Hay un borrador que es el que se pasó en su momento por correo y sobre el que se ha estado trabajando. Como he dicho, se ha visto en diversas comisiones, se ha debatido entre los grupos y de hecho tanto es así que en principio iba a venir al anterior pleno y al final lo hemos dejado para este, con el fin de incorporar también las modificaciones que se pedían en las diferentes reuniones. Yo entiendo, por lo tanto, que la ordenanza queda consensuada para todos los grupos y bueno, pues vamos a intentar la puesta en marcha de la misma. vuelvo a decir que se trata de una ordenanza que por el objeto que tiene nos puede no gustar, y de hecho pues es que no nos gusta, pero claro, de lo que se trata aquí no es ni más ni menos que la gestión de un dinero público, y por lo tanto tiene que haber una regulación. La regulación también, como saben, pues se ha basado en el funcionamiento que ya está establecido, es el funcionamiento que viene dándose desde los propios servicios sociales, y sobre todo pues también, de nuevo, se trata de un instrumento importante para facilitar la labor de los administrativos y de los técnicos que van a llevar a cabo este trabajo. Sobre todo, lo más importante en cuanto a esta ordenanza, y creo que es lo que más se habló y al final se ha llegado al acuerdo de hacerlo así, es que pues lo que se ha hecho es dejarla lo más abierta posible, con el fin de que todos los casos tengan cabida y todo se pueda estudiar en el momento. Gracias.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues en relación a esta nueva ordenanza, desde el Partido Popular entendemos la necesidad que tiene generar y crear la misma. Pues de la medida en la que se lleva a cabo una distribución de dinero público, pues entendemos que debe quedar reflejado de algún modo los parámetros que se llevan a cabo llevar a cabo la forma de repartir este dinero público. Este reglamento respaldará y es necesario, porque sí respalda los criterios aplicados por los técnicos a la hora de distribuir estas ayudas de emergencia, y nos parece razonable que estos criterios estén plasmados en un documento que sirva no solo a los técnicos sino también a la ciudadanía, en base también para que puedan conocer la forma en la cual se distribuye el dinero público en forma de ayudas. Desde nuestro grupo, tras leer el texto de la ordenanza y haber trabajado sobre él y haber introducido propuestas para la flexibilización de aplicación del mismo, sobre todo para que sea lo más práctica su aplicación y lo más justa, entendemos inicialmente y estamos de acuerdo con el texto de la ordenanza, sin perjuicio de que luego, a medida de que se vaya trabajando con este texto y con esta ordenanza, pues podamos ir introduciendo pues diferentes mejoras atendiendo a las circunstancias de cada momento. Y nada más, estamos de acuerdo en principio con el documento.
Muy bien. Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, tal y como hemos manifestado en todas y cada una de las comisiones en las que hemos trabajado el texto de la ordenanza que se trae hoy a debate, tenemos que volver a reiterar la vergüenza ajena que nos produce tener que estar regulando el reparto de miseria, más que nada por la situación social que todavía seguimos viviendo y la impotencia que se produce al no poder poder estar hablando de cantidades que realmente pudieran ayudar a la gente, porque al final son, pues eso, miseria, pequeños parches. No obstante, también hemos reconocido la necesidad desde el punto de vista legal de regular las ayudas, puesto que son ayudas públicas. Y bueno, también queríamos reconocer el ejercicio de negociación que se ha realizado con este texto. Y bueno, y agradecemos que se hayan incorporado todas y cada una de las propuestas que habíamos puesto encima de la mesa, que no era más que intentar flexibilizar el texto para perjudicar en la menor medida a la ciudadanía. Queda algún punto por ahí con el que no estamos de acuerdo, pero claro, no podemos ir en contra de la ley de subvenciones, por lo tanto habrá que trabajar en el Parlamento para que la ley de subvenciones no perjudique a la ciudadanía. Por lo demás, por nuestra parte, pues esta ordenanza tiene que seguir adelante, porque las ayudas, la ciudadanía necesita las ayudas de este ayuntamiento para comer.
Muy bien, tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Nada, simplemente, pues sí, efectivamente, dar la razón a la portavoz del PP en el sentido de que se trata también de un ejercicio de transparencia para que todo el mundo pues sepa cómo se lleva a cabo este reparto. Y por cierto, pues también dar también la razón a la portavoz de Izquierda Unida, porque es así, ¿no? Por una parte, pues hay que lamentarse de que la situación social que tenemos ahora mismo pues haga necesaria esta ordenanza y este tipo de ayudas, pero por otra parte, pues también tenemos que felicitarnos en la medida de lo posible, porque ya nos gustaría que estas ayudas fueran más importantes, por poder llevarlas a cabo, y también de que podamos ser nosotros los que regulemos con estas herramientas el sistema de reparto.
Muy bien, ¿alguna cuestión más por parte del Partido Popular, Izquierda Unida? Bien, pues procedemos entonces a la votación de la aprobación inicial de esta ordenanza reguladora de la concesión de ayudas de emergencia social y rentas de solidaridad. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 7, y que supone el cambio de miembros, de miembro suplente del Consejo Local Agrario en representación de la comunidad de regantes. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Pues sencillamente, al igual que en el pleno pasado, tenemos algunas modificaciones en algunas comisiones. En este caso se trata de un cambio de suplente del Consejo Local Agrario en representación de la comunidad de regantes, que tuvo sus elecciones también el pasado fin de semana. Y viene pues a decir que tenemos a bien nombrar como suplente de dicha comunidad de regantes en el Consejo Local Agrario a don Bernabé Ruiz López. Como siempre en estos casos, pues desearle el mayor de los aciertos en su representación y bueno, pues que el trabajo que realice pues llegue a buen puerto y nada más.
Muy bien, la señora portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Bueno, pues para darnos por enterados también del cambio solicitado por unanimidad de la comunidad de regantes, y damos la bienvenida a don Bernabé Ruiz como miembro suplente del Consejo Local Agrario en representación de la comunidad de regantes, y en este caso pues va a ser favorable. Sin embargo, también queremos hacer un inciso y aprovechar también para solicitar al equipo de gobierno que se convoque periódicamente este consejo. Pues de nada sirve haberlo creado en su día si luego no se convocaba absolutamente para nada, porque de recordarles que desde este grupo venimos solicitando, pues han sido muchos los plenos los que hemos solicitado que se convoque este Consejo Local Agrario, y hemos de recordar que en esta legislatura no se ha convocado ni una sola vez, pero es que la legislatura anterior, una o ninguna. Entonces creemos que las organizaciones agrarias de nuestro pueblo tienen mucho que aportar dentro del crecimiento económico de la localidad, en la medida en que este sector pues entendemos que es el motor económico de nuestro pueblo, y por tanto pues pedimos que este sector no caiga en el olvido y desde el ayuntamiento se trabaje pues conjuntamente a través de este Consejo Local Agrario para mejorar así las explotaciones agrarias, velar también